Hola a todos y bienvenidos al podcast número 45 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero". Para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar del bozal ampliamente, pero primero, como siempre, os invito a visitar mi web chilas.es. Por ahora os podéis suscribir a la newsletter para estar al día de los avances en la academia y demás, pero prontito será una academia de formación canina muy chula y no es porque la vaya a hacer yo, que también. Bueno, pues hoy me apetece hablar del bozal porque esta mañana en el paseo que he tenido con Yago, muy de mañana, he visto casualmente varios perros paseando con el bozal y claro, esto me lleva a preguntarte, me ha llevado a preguntarme a mí, que estaba sola en ese momento. ¿En qué momento la gente llega a resignarse a tener un perro con bozal? Que bueno, hay varios tipos de bozales, ya hablaremos de ellos y demás. Y lo pasea con bozal. ¿No es mucho mejor invertir un tiempo, aunque sea 2 años, poniéndome en el máximo, de trabajar con ese perro, esa agresividad, esa reactividad, llevarlo atado, hacer pautas, hacer trabajo? ¿No es mucho mejor hacer todo eso y quitarle el bozal e invertir ese tiempo? Porque claro, con el bozal realmente, físicamente, no puede morder. Pero estoy hablando en el paseo de la calle, cuando se lo dejan en casa para estar solos. Comenté algo en el episodio del podcast de ansiedad por separación, creo que hay uno, pero si no, ahora vamos con eso, que eso también tiene lo suyo. Entonces, lo paseas por la calle con bozal y demás. Punto uno, para que no coma cosas del suelo. Si es que eso se lo has provocado tú quitándole cosas de la boca de cachorro y no le has permitido su etapa de investigar el mundo a través de la boca, con lo cual se lo puedes quitar. Punto dos, para el tema de atacar a perros o morder a perros. Es que este problema siempre empeora. Un caso de reactividad o de agresividad no se suele quedar igual nunca y no mejora solo ni muchísimo menos. Va a peor. Si antiguamente atacaba a perros grandes, ahora atacará a todo lo que se mueva, perros grandes, pequeños. Si antes a la gente le ladraba, puede llegar a marcar y puede llegar a morder con sangre. O sea, es que son problemas que solo van a peor porque no estamos atacando el problema raíz. Entonces, ¿merece la pena de verdad toda la vida ir con la correa, con el bozal, aun a riesgo que alguien muerda a ese perro que lleva el bozal y le haga muchísimo daño? Porque, claro, no se puede defender. Con lo cual, a ver, yo soy bastante antibozales, ¿eh? Yo, quienes habéis trabajado conmigo, a no ser que el perro sea muy grande, muy incontrolable, con un verdadero peligro real y la persona no pueda con el peso del perro, no le pongo bozal. Y si se lo pongo, es un Baskerville, evidentemente es un Baskerville, que son estos negros de rejilla. Antiguamente están los de cesta, que son los marroncitos de plástico. A la vez que los de cesta estaban los de nylon, que los desaconsejo desde aquí, porque el perro muerde igual. Si es del tamaño suficiente para que el perro pueda jadear, que es lo que debería hacer el perro, jadear, sobre todo en verano, si no se van a morir de calor. Ese bozal lo que debe ser un poco amplio y por ese poquito te puede morder con los incisivos. Un pellizquito te lo puedes llevar. El de cesta es muy seguro siempre y cuando no se lo quiten con las patas hacia abajo, que también pasa. Y el Baskerville, que en principio lleva, bueno, parece un poco ese negro de Aníbal Lecter, ¿no? Lleva una tira entre los ojos, una tira enganchada al collar por debajo. Bueno, a mí como me parece un cacharro súper incómodo en la cara, aunque puede comer y puede beber y puede olfatear, ¿eh? Con el Baskerville, la verdad, es de lo mejorcito que hay. A mí, sinceramente, no me gusta. Lo utilizo en el caso de decir, venga, va, primera aproximación, sin correa, súper controlado con un perro, pero vamos, que no suelo trabajar con bozal. Y entonces, es recomendable en este caso, invertir un tiempo y solucionarlo. Porque un buen golpe, primero, el bofar se lo pueden quitar, porque con las patas se lo quitan. Y un buen golpe con un bozal, sí, a nivel tuyo no te hace mucho daño, pero a nivel de lo que piensa el perro que se iba a tirar a morderte, te está dando golpes con el bozal, el dramatismo, imagínate, ¿no? Se le escapa la correa, el perro va con bozal, se tira a morderte a ti o a otro perro. El dramatismo de la situación, da igual que haya bozal o que no, ¿eh? Es el mismo. Y si, por ejemplo, lo hace con otro perro, el bocado se lo puede llevar igual y va con bozal. Es que es me ha sorprendido por eso, ¿eh? Esta mañana, porque he visto varios perros así con el bozal por la calle. Yo pensaba, jolín, pero invierte un tiempo, ¿vale? Que lo lleves temporalmente en un proceso y demás, pero no de por vida. O sea, no vamos a poner parches a los perros de por vida. Por ejemplo, en casa, ¿no? La gente esta que perro ladra cuando se queda solo, le pongo un bozal bien cerradito para que no pueda ladrar. Pues es que puede destrozar mucho con las uñas, puede hacer pipi caca por toda la casa, puede hacer muchísimos otros problemas. Y como no estás trabajando en este caso la ansiedad por separación, todavía vamos a tener más problemas. Entonces, ahora me diréis, oh, pero si no llevas bozal, ¿cómo lo haces? Porque claro, es peligroso. Lo hago de una forma muy sencilla y complicada a la vez, que es que primero ese perro pasea en horarios que no hay apenas gente. Todos los perros del mundo que ve siempre va atado y siempre son de lejos. Yo siempre le digo, si viene un perro suelto por la otra punta de la calle, te das media vuelta y te vas, que son señales de calma, en plan de no te acerques, yo me voy. Y siempre va a una longitud de correa tal que nunca puede acceder a nadie, perro, persona. Y vamos huyendo de perros y personas en los primeros pasos del proceso, digamos, para que de esta manera tengas la seguridad absoluta de que el perro no puede llegar a reaccionar, no a hacer daño, a reaccionar. Porque algo que no estamos teniendo en cuenta es que cuando hay una reacción de agresividad, de reactividad y demás, el problema no es tanto la mordida, que lo es, que sí que lo es, sino el cóctel de neurotransmisores, las conexiones cerebrales y lo que le está pasando por dentro en la cabeza al perro. Quiero decir, cuando hay una conexión de miedo, de perder los papeles, solo trabaja una parte del cerebro, la más emocional, digamos, que es el neurocorte, el sistema límbico, que diga. ¡Hoy qué espesita estoy hoy! Sistema límbico. Solo trabaja esa parte, solo estamos en emoción, las conexiones neuronales, las conexiones que tenemos entre las neuronas se van fijando cada vez más porque se establece esa reacción, ese estado de ánimo como fuerte. Sería algo así como la gente que siempre está muy feliz y le pasa algo triste y dice, bueno, no pasa nada. O alguien que está siempre triste le pasa algo bueno y dice, sí, bueno, pero seguro que pasa algo malo. Vale, pues viene siendo algo así. Entonces, claro, ese animal está en ese estado de ánimo y el miedo que va generando por cada estímulo, porque la reacción al final es por miedo, se va incrementando. Y la respuesta emocional ante eso cada vez va a ser mayor. Entonces, si tú utilizas un bozal por seguridad, que hay muchísimos educadores que lo utilizan, y no digo que no se deba utilizar, ojo. Digo que yo no lo utilizo por cómo trabajo y hasta ahora en 10 años nunca he tenido accidentes. Por cómo formo a mis clientes y demás, ¿eh? Tampoco es, venga, no, bozales fuera. No, vamos a utilizar un poco el sentido común, porque sí es cierto que yo no lo utilizo, no lo llevan puesto, es verdad, lo llevan colgando del cuello, es verdad, pero también es verdad que van la gente con mucho trabajo y cada paseo es un paseo terapéutico, es un paseo de vamos a llegar a poder pasear bien, ¿vale? ¿Y qué busco con todo esto? La no reacción, que no reaccione y que cada vez, en el caso que reaccione, sea más breve, se ataje antes, se acorte antes, digamos, y reconozcamos antes al perro. Porque a mí lo que me importa, lo que me interesa, no es controlar esa reacción, es cambiar el cerebro del perro. Eso para mí es lo importante. Tuve un caso hace algunos meses de un... era un bully tricolor precioso y demás, que era un cagao, pobrete. Si es que era un cagao el pobre perro, así... Un bully es tipo American, pero tampoco es American. Es estos muy bajitos, muy cachas, digamos. Es un perro como muy bajito, muy cachas, muy bonito. Se tiraba gente y se tiraba perros. Y tuve un accidente y demás con un perro y me llamaron y demás. estuvimos trabajando con perros, pero también por otro lado en el veterinario entraba en pánico y claro, había que placarlo entre 5 personas, un animal que se pone rígido para sacarle sangre, no le saca sangre a un perro así. Pero casualmente, después de trabajar con él, la verdad es que era de una gente que lo hizo súper bien, trabajó muchísimo con él, pero muchísimo, muchísimo, el perro fue cambiando. Cuando volvieron al veterinario, casualmente estaba yo por ahí, porque era en Vetpoint, que suelo estar bastante por ahí, y había que vacunarlo, escultarlo y demás. Dije, bueno, como estoy yo, vamos a hacerlo a mi manera. Entonces, sentados en el suelo y demás, vamos a mirar, tal y cual. Hay que vacunarlo, venga, un premio, tú ponte por allí a la veterinaria y tal, que colaboran muchísimo. Y la verdad es que hacen las cosas, el manejo lo hacen muy bueno, pues son muy pesadas. Estoy mucho rato ahí y me escuchan mucho, o sea que eso está guay. Pues lo vacunamos sin problema. De hecho, a lo poco tiempo lo llevaron a castrar, que les dije castrarlo mejor porque ya lo que le falta esto es la testosterona. Lo llevaban a castrar sin ningún problema. Y claro, el chico me decía, jo, qué casualidad que en el veterinario ahora ya he perdido tanto miedo y lo haya llevado tan bien, cuando en otras circunstancias el perro estaba atacado de miedo, pobrecito. Y yo le dije, no es casualidad, es que aunque sean pautas que visualmente son una chorrada, porque visualmente las pautas en sí para ejecutarlas son muy sencillas, en realidad lo que hemos cambiado es la gestión del cerebro del perro y la forma de enfrentarse al miedo. Ha ido ganando seguridad y hemos cambiado, digamos, la cabeza del perro para que luego frente a un estímulo, ya sea un perro, una persona, una vacuna o lo que sea, podamos obtener una reacción distinta. Y esto se ha visto en el veterinario. Hemos cambiado literalmente al perro. Pensad que también cuando trabajamos con agresivos, con reactivos o con ansiedad, una persona que tenga ansiedad, ostras, es muy duro, como un perro que tiene ansiedad. Una persona que tiene fobia o pánico, algún tipo de animal, es muy duro. Y el animal, el perro en sí, como que lo supera mucho más fácil, mucho más sencillo, entre comillas. Porque desde luego hay fobias que una persona, pues si se trata, pues a lo mejor son años o nunca. Y un perro, en cambio, jolines, son como esponjas. La verdad es que trabajar a nivel de psicología con perros es que van, superan las cosas de una forma admirable. Bueno, para muestra un botón, que lo lleváis a castrar, macho, hembra, y por la tarde el tío está caminando para casa y a partir de recién operado dan paseos y todo tan normal, con una cicatriz, que en el caso del macho no, pero en el caso de la hembra, oye, es una buena cicatriz. Y eso nos lo hacen a nosotros y estamos, vamos, en la cama, ahí sufriendo y qué dolor y no me puedo mover. Somos muy blandos nosotros o son muy duros ellos, no sé muy bien, pero desde luego es admirable a qué nivel tiran para adelante los animales. Yo en eso que yo con tema de dolores y médicos no lo llevo bien, la verdad es que lo admiro muchísimo, cómo se recuperan. Y en cuanto a miedo y demás, pues también. Pero en el caso que, por ejemplo, por seguridad, yo entiendo que hay gente, y hay gente que muy poca, pero sí le digo, sí, tú ponle bozal, ponle bozal, porque igual pues no puedes controlar la fuerza o no estás tan atento, ponle bozal. En algunas ocasiones, muy pocas, ya os digo que siempre que puedo no lo pongo, pero porque también con el bozal a veces no pasean igual, van más agobiados. Y luego hay una cosa interesante del bozal, no se portan bien. Cuando tú le pones un bozal al perro y camina estupendamente bien con la cabeza arriba, a un ritmo lento y no pestañea, cuando de no tener el bozal sí lo haría, aquí lo que pasa realmente es que el perro está resignado a esa situación. Está no en indefensión, pero un poco sí. Tampoco es una indefensión brutal, pero es una resignación. Es un, jolín, qué mierda esto que me han puesto, estoy amargado, qué rollo, no me gusta. Pues bueno, voy. Pero le quitas el bozal y huelen, y juegan, y cambian. Yo entiendo que para gente sea muy cómodo el bozal, pero no, para ellos no, y mi prioridad es el perro, lo cual eso fuera. Pero aún así, en el caso de ponerlo, que además en mi Instagram tenéis algún vídeo de que hice, bueno, son de las prácticas en clase, de además del primer, segundo día de casi todos los perros, entre otras cosas les enseño a poner un bozal de forma amigable para que el perro no tenga miedo y no lo pase mal, que es con premios, evidentemente. Con lo cual, en el caso de tener que ponerlo y demás, bueno, es un trabajo que nunca está de más, ya uno lo tiene, porque Yago es que es muy bueno, pobrete mío. Pero bueno, a nivel general, enseñarle a ponerse un bozal de forma amigable, que la herramienta de tortura esa le guste. Bueno, de tortura, entendedme, porque llevan la boca cerrada. Entonces es como, jolín, si te obligan a llevar un casco por la calle, no lo sé, tiene que ser un poco incómodo, más si no lo has escogido, no sabes para qué funciona. Ya que es algo que en algún momento, pues si va en metro o en tren o en el veterinario, pasa lo que sea, cualquier cosa, hay que ponerle, a lo mejor, pues conviene hacer un trabajo y dárselo, o sea, con premios, que meta la cabecita y que busque premios de ahí para que eso vaya siendo lo más amigable posible. Que de hecho se me ocurre que puedo hacer un curso en Chilas de cómo poner un bozal. Bueno, mira, no tengo otro curso más de los 200.000 pensados. Más los que luego me pidan los suscriptores. En fin. Bueno, voy a ir dejando esto por aquí. Nos escuchamos el próximo jueves y hasta entonces, como siempre, os leo en comentarios y, como siempre, daros muchas las gracias por estar ahí, por compartir, por todos los me gustas y botones de ayudar al podcast, que bueno, que me hace muy, muy, muy feliz. Así que, adiós.